Los mejores cuentos para niños. Colección folclórica seleccionada de todas las razas y todos los pueblos. Adaptación S. Rossetti. Editorial Araluce, Barcelona, 1955. Lectura de Eduardo Figueroa. El monstruo de las siete cabezas. Cuento tradicional rumano. Aconteció una vez lo que jamás había acontecido. Por aquel entonces había en cierto país un monstruo como jamás se hubo visto ni soñado. Tenía el tal monstruo siete cabezas. Vivía dentro de una cueva en la cual había cavado su madriguera y solo comía carne humana. Cuando salía hambriento de su cueva, los hombres huían asustados. Se encerraban en sus casas y quedaban escondidos hasta que la fiera saciaba su hambre con algún desvalido cuya suerte había decidido que acabaría su vida en tal trance. Los vecinos de aquellos pueblos se quejaban de la maldad de la bestia y vivían cohibidos por el miedo que les inspiraba. Los rezos y las procesiones no acababan. La pobre humanidad rogaba constantemente a Dios que la librara de tamaña calamidad. Mas eran vanas por el momento sus plegarias. Toda suerte de brujerías y encantamientos fueron usados también sin mayor éxito. Después de muchos tanteos y esfuerzos, viendo el emperador de aquel país que de nada les valían los medios empleados, decidió ofrecer su hija como esposa, dándole como dote la mitad del imperio al valiente que librara al país de la calamidad que lo asolaba. Cundió por los pueblos la noticia y fueron muchos los mozos que anhelaron tan excelso premio, pues si la mitad del imperio les parecía apetecible, mucho mayor aliciente era el amor que en sus pechos encendía la clara hermosura de la imperial heredera. Se juntaron pues algunos valientes y decidieron ponerse al acecho para intentar librar al país de aquel monstruo. Decidieron encender una hoguera en las afueras de la ciudad, en el sitio más cercano a la madriguera de la fiera. Esta ciudad estaba justamente cerca del palacio real en el cual moraba la heredera del imperio. Quedáronse los mozos allí, velando, cada uno por turno mientras los demás descansaban. Para que no se dejasen vencer por el sueño los que estaban de centinela, decidieron castigar con la muerte a quien, estando de guardia, se quedara dormido. Con esos mozos se juntó un mozuelo aguerrido en cuya cara se vislumbraba decisión y valor, el cual, habiendo oído hablar del premio, quiso también probar fortuna. Sin desalentarse y con el espíritu tenso, esperaron un día y otro día, y así durante mucho tiempo, siempre en vigilia constante acechaban a la fiera. Pero cierto día, estando de guardia nuestro héroe, poco después de la puesta del sol, salió el monstruo de su madriguera y se dirigió hacia el grupo de valientes que acababan de dormirse al amparo de la lumbre. Al valeroso centinela se le achicó el corazón por un instante, pero recobrando el valor, se lanzó sobre la fiera con su limpia tizona en la mano y, tras dura lucha, logró colocarse en posición ventajosa y ¡zas! Le cortó una cabeza. Luego le asestó otro buen golpe cortándole la segunda y así una tras otra hasta seis. El monstruo se retorcía de dolor, dando terribles coletazos, no logrando alcanzar con ellos al valiente joven. El estrépito que producía la cola infundía pavor. Nuestro héroe, luchando con denuedo mientras sus compañeros seguían con su pesado sueño, viendo que no despertaban y haciendo de su desesperación coraje, reunió sus últimas fuerzas para lanzarse de nuevo sobre el monstruo cortándole la última cabeza. Manó entonces a borbotones una sangre negruzca, empapando todo el suelo, de tal modo que extinguió la hoguera. ¿Qué hacer, pues, para reavivar el fuego, ya que estaba entendido que matarían al centinela que dejara apagarlo? Primero, cogió las cabezas del monstruo, cortó las lenguas y las guardó en un saquito que escondió en el pecho de su camisa. Luego, se encaramó a un árbol muy alto para ver si por algún lado asomaba un poco de lumbre para volver a encender la hoguera. Muy lejos percibió algo que apenas centelleaba. Bajó de su mirador y se fue hacia esa luz. Caminó largo rato hasta que topó con el alba, a la cual tuvo que parar en el camino y atarla para que siguiera siendo de noche. Continuó su camino y topó con el mediodía. Lo ató también para impedirle seguir su camino, con objeto de no atropellarse al alba. Seguía caminando, llegó a una cueva en la cual había visto esa lucecita que le guió desde lejos. Otros peligros le esperaban allí. Vivían en esa cueva unos gigantes que solo tenían un ojo en la frente. Pidióles un poco de lumbre y en vez de dársela, lo cogieron y lo ataron. Pusieron luego una olla llena de agua al fuego, dispuesto a servir y comerse al muchacho. Mas en el preciso instante que iban a echarlo en el recipiente, se oyó un ruido en las cercanías. Salieron los gigantes curiosos y dejaron a un viejo para vigilarle. Cuando se vio solo con aquel guardián, recobró ánimos, cogió una ascua del fuego y se la tiró al ojo del viejo, de modo que lo dejó ciego. Luego le dio un empujón y lo tiró al caldero. Cogió después la lumbre que había venido a buscar y se escapó, corriendo sin parar hasta que dio con el mediodía. Lo desató y lo dejó ir a sus quehaceres. Luego corrió otra vez hasta que alcanzó al alba y también la dejó suelta para que siguiera su camino. Cuando llegó cerca de sus compañeros, se cercioró si dormían aún. Como no había amanecido, ya que él había detenido el alba en su camino, aquella noche fue muy larga, y así pudo bastarle el tiempo para ir a buscar la lumbre que necesitaba. Apenas tuvo tiempo de encender el fuego cuando, ya despabilados, dijeron los mozos:
¡Ay! ¡Qué noche tan larga fue esta, amigos!
Larga sí, contestó el muchacho mientras movía el fuelle avivando el fuego. Levantáronse todos, desperezáronse y se quedaron mudos de asombro viendo al monstruo junto a sí, circundado por aquel lago de sangre negra. Miraron y remiraron y vieron que faltaban las cabezas de la fiera, pero el héroe no quiso decirles nada de lo que había ocurrido para evitar que surgiera el odio entre ellos. Más tarde, cumplida la misión que les guiara, volviéronse todos a la ciudad. Cuando llegaron, grandes y chicos se alegraban de la muerte del monstruo y daban gracias a Dios por haberles librado de aquella pública calamidad y de una interminable noche de pesadilla como la que habían pasado, pues ahora nuevamente podían ver la luz del día. Nuestro joven, que ya había visto que faltaban las cabezas, no se preocupaba mucho por ese motivo y decidió dirigirse al palacio para recibir la merecida recompensa. Entretanto, el cocinero del emperador, un gitano muy negro de gruesos labios, se le ocurrió ir en busca de setas por los lugares donde los mozos acamparon. Al llegar allí los halló dormidos, y al ver al monstruo tendido y muerto le pasó por la imaginación un mal pensamiento que puso inmediatamente en práctica. Se apresuró a recoger las cabezas, las metió en un cesto que traía y se las llevó al palacio. Tiempo le faltó para mostrar al emperador las cabezas jactándose de haber hecho tal proeza. Convencido el emperador, quiso celebrarlo con un gran banquete que aprovechó para presentarlo como prometido de su hija. Pensaba el soberano organizar una fastuosa boda e invitar a los reyes y nobles vecinos. El gitano, para convencer a los demás, mostraba su traje ensangrentado diciendo que eran las señas del combate habido. Cuando llegó el héroe de nuestro cuento al palacio, el emperador estaba comiendo y el gitano ocupaba el puesto de honor de la mesa sentado sobre 7 almohadones. El joven, dirigiéndose al emperador, dijo: «Altísimo señor, oí que se jactaban de haber matado a la fiera. Eso no es cierto, sino que, por el contrario, soy yo quien la mató».
«¡Ah, mientes, desvergonzado!», le gritó el gitano lleno de soberbia.
Mas el emperador, que tenía sus dudas acerca de la valentía del gitano, dijo:
«¿Cómo puedes probarlo, mocito?».
«Fácil es, señor», dijo el mozuelo. «Ordene su majestad que busquen las lenguas de las 7 cabezas del monstruo».
«¡Que las busquen! ¡Que las busquen!»,
dijo el cocinero, disminuida ya su soberbia. Los comensales se asombraron viendo que ninguna lengua se hallaba en las cabezas. Perdido todo su aplomo, gritó el gitano:
«¡Échenlo! ¡Échenlo, pues es un loco que no sabe lo que dice!».
Pero el emperador, interrumpiendo, habló:
«Tú, mocito, das a entender que quien tiene las lenguas es el que mató a la fiera».
«¡No lo escuche, vuestra majestad!»,
gritó el gitano, volviéndose cada vez más pálido que la cera.
¿No ve su majestad que es un insensato que viene a engañarnos?
Aquel que engaña, dijo quedamente el muchacho, que reciba su castigo.
Y así diciendo, sacó de su pechera las lenguas que había guardado, y a cada lengua que sacaba del saquito se le caía al gitano una almohada, hasta que en la última se cayó él mismo de su sillón preso de pánico. El valeroso joven contó su hazaña tal como había ocurrido y de qué medio se valió para alargar tanto la noche. No caviló mucho el emperador para comprender quién decía la verdad. Dispuso, pues, que se atara al cocinero a las colas de dos potros indomados, y como tiraba cada potro por su lado para desatarse, partieron al gitano en dos. Una vez libres los potros, iniciaron una furiosa carrera, llevando consigo los restos del gitano hasta que materialmente no quedó nada. Después de aclaradas las cosas y castigado el culpable, se celebró la boda cuyos festejos duraron largos días. Más adelante, aquel heroico joven se sentó en el trono para regir el imperio junto con su suegro, el emperador. Tanto se enorgullecía la hija del emperador de tener tan galán mozo por marido como antes sufriera con la pretensión del cocinero. Aconteció eso allá, en la noche de los tiempos, y de generación en generación se ha venido transmitiendo hasta nuestros días.